RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Radional Virtual RV les damos la bienvenida a Sinfonía Jurídica, un espacio de encuentro semanal para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios. Con la Dirección General de Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, y la conducción de Javier Bergaño Arenas, iniciamos un nuevo programa de Sinfonía Jurídica. Saludamos a nuestra audiencia de la Red de Radio Universitaria de Colombia y a quienes nos escuchan en Latinoamérica y el mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Un saludo especial a nuestros oyentes de Sinfonía Jurídica y a la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien nos acompaña en el programa de hoy.
Un cordial saludo a todo el equipo de trabajo que nos acompaña en el día de hoy, a nuestra audiencia. Bienvenidos al programa Sinfonía Jurídica.
Muchas gracias, decana. En esta nueva edición les presentaremos un tema de gran interés en el contexto colombiano, que son los derechos de petición, una figura que le ha permitido a la ciudadanía tener un mayor conocimiento y control de la gestión pública. Este tema, como saben, hace parte de la oferta curricular de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, particularmente de la especialización en gestión pública y del pregrado en ciencia política. En la página www.unad.edu.co pueden conocer toda la información al respecto. Justamente para dar desarrollo al tema del día, quisimos invitar a la doctora Margarita Díaz Orjuela, líder de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas en la zona Amazonía-Orinoquía y directora del curso en Gestión Pública, Derecho Administrativo y Disciplinario, vinculado a la especialización en Gestión Pública. Bienvenida, doctora Margarita.
Gracias, Javier, por invitarme a este importante programa. Un saludo muy cordial para ti, para la doctora Alba Luz Serrano y para nuestros respetados oyentes.
La doctora Blanca Margarita Díaz Orjuela es abogada con especializaciones en Derecho Administrativo y Docencia Universitaria. También es magíster en Derecho Administrativo. A lo largo de su vida profesional se ha desempeñado como docente e investigadora en diferentes instituciones de educación superior. Ha sido gerente de una empresa de economía mixta, personera municipal, juez de ejecuciones fiscales, asesora jurídica de entidades municipales, asesora de consultorio jurídico y abogada litigante. En la actualidad, la doctora Díaz es miembro del Comité Ejecutivo de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, Red Colsi, y es la líder de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas en la zona Amazonía-Orinoquía. Antes de continuar con las doctoras Alba Luz y Margarita, les invitamos a escuchar nuestro editorial.
Editorial.
El derecho de petición es un mecanismo a disposición de la ciudadanía colombiana para establecer diálogos con las instituciones del Estado y con sus gobernantes de cara a garantizar los derechos de la población, en especial aquellos que se consideran fundamentales. Con este tipo de mecanismos, los ciudadanos pueden exigir de manera formal información y respuestas a las autoridades administrativas para mantenerse al tanto de lo que sucede con la gestión de los recursos en el país y poder, de esta manera, realizar un control más efectivo. Pero, más que un mecanismo contemplado en el marco normativo nacional, la administración pública y la ciudadanía deben ver los derechos de petición como mediaciones en el fortalecimiento de la democracia e incentivos para la participación y permanente interlocución entre actores vinculados con los asuntos públicos. Además, el derecho de petición es un llamado a los funcionarios para que recuerden su compromiso y responsabilidad, no solo con los electores, sino con el conjunto de la sociedad, en tanto gestores de desarrollo y dinamizadores de condiciones conducentes a la garantía de una vida digna para todos y todas. De esta manera, la administración pública tiene la obligación de contestar clara y oportunamente las peticiones de la ciudadanía con el fin de evitar sanciones disciplinarias y promover una cultura de diálogo abierto, en el que todas las personas se sientan copartícipes de la gestión de lo público.
Volvemos en Sinfonía Jurídica con nuestra invitada, la doctora Margarita Díaz, quien nos estará hablando sobre los mecanismos de protección, especialmente sobre el derecho de petición. Doctora Margarita, cuéntenos en qué consiste un derecho de petición y ante quién se puede instaurar.
El derecho de petición es la facultad concedida a todas las personas dentro del territorio nacional para que puedan presentar peticiones ante las autoridades y diferentes entidades con el propósito que se les otorgue información sobre situaciones de interés general y o particular. A este pueden acudir todas las personas en Colombia sin importar si son nacionales o extranjeros. Tampoco interesa la edad o su educación. Sin embargo, aquí es importante hacer una salvedad y cuando se trate de militares y de policías, estos no podrán presentar su derecho de petición ante las autoridades de la fuerza pública, pero sí ante diferentes organizaciones o entidades. Es importante recalcar sobre cuáles son los requisitos para interponer un derecho de petición. Y entonces podemos decir que se debe establecer la designación de la autoridad ante quien se presenta esta petición, los nombres y apellidos del solicitante, del apoderado o representante, indicando su número de documento de identidad y también su dirección. También se debe establecer el objetivo de la petición, las razones y las pruebas que se apoyen para presentarlo y las relaciones con los documentos sobre los cuales se apoya este mismo escrito y la firma del peticionario. Es importante también aclarar aquí que no necesariamente para acudir a una entidad se debe hacer por medio de un abogado, sino que cualquier ciudadano en Colombia puede presentar peticiones respetuosas ante las autoridades.
¿Cuáles son los términos de ley para obtener respuesta a este derecho?
La ley 1755 del año 2015, en su artículo 14, está señalando los términos para resolver una petición. Es así que esta norma establece que en términos generales son 15 días que tiene la administración para dar respuesta a una petición. Estos 15 días se cuentan a partir del día siguiente de la radicación de la petición y son días hábiles. También nos da unos términos específicos y es al tratarse de que un ciudadano esté, por ejemplo, solicitando documentos e información, entonces el término son 10 días para dar respuesta. Y por último, al tratarse de peticiones especiales, como por ejemplo que el ciudadano esté solicitando, se le informe si él ya reunió las semanas de cotización para hacerse beneficiario a la pensión de jubilación. Por tratarse de una petición que le va a acarrear un término más extenso a la administración para la búsqueda de esta información, entonces la ley le concede 30 días para dar respuesta.
Doctora, ¿toda persona puede instaurar derecho de petición? ¿Y ante qué entidad o ante qué persona se puede presentar esos derechos?
Gracias, doctora Albaluz, por esta importante pregunta. Digamos que la generalidad de los colombianos a ratos creen que el derecho de petición únicamente está establecido para interponerlo ante las entidades públicas, pero no es así. Se puede igualmente interponer ante una compañía de alimentos, de seguros, ante un banco, ante un almacén de cadena. Y es que especialmente allí el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia está indicando que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta respuesta. Es asimismo que en la mencionada ley 1755 del año 2015, que está reglamentando todo lo que se refiere a las peticiones, señala que se podría interponer por intervención ante una autoridad o funcionario para la resolución de una situación, solicitando la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias, documentos, formulación de consultas, quejas, denuncias o la interposición de recursos. Es importante señalar aquí o hacer una aclaración que el ejercicio del derecho de petición es gratuito en Colombia y puede realizarse sin necesidad de representación a través de un abogado o de una persona mayor cuando se trate de menores de edad. También es preciso señalar que este derecho de petición se puede interponer de manera verbal o por escrito. Digamos que ahora en época de pandemia los ciudadanos se preguntan cómo hago para acudir a la empresa de acueducto y alcantarillado, por ejemplo, para interponer un derecho de petición. Entonces la ley le está diciendo que Este derecho de petición o esta petición se podrá formular por correo electrónico. Igualmente, la administración tiene la obligación de cumplir con los términos establecidos en la ley para dar respuesta. También están las personerías municipales y los consultorios jurídicos establecidos en Colombia, donde el ciudadano podría enviar una petición y solicitar que un estudiante de consultorio jurídico le colabore en redactarla si de pronto el ciudadano definitivamente no tiene como esas habilidades o no sabe cómo elaborar esta petición.
Profesora Margarita, hay un concepto que no conocemos mucho, que es el de silencio administrativo, ¿y qué relación tiene este concepto con el de derecho de petición?
El silencio administrativo va totalmente unido con la falta de respuesta por parte de la administración a un ciudadano. Pero especialmente entonces, al referirnos a este silencio administrativo, podemos decir que está definido como una ficción jurídica creada para proteger a los particulares frente a la administración que ha sido poco diligente en la respuesta de las peticiones. Es así como el silencio administrativo es el efecto que produce la falta de resolución expresa de los actos administrativos. Vale la pena recalcar qué nos está diciendo la Ley 39 de 2015 sobre el silencio administrativo. Y es allí donde esta norma está indicando que las actuaciones públicas se deben publicar y mantener actualizadas en el portal web de la plataforma de cada una de las entidades, es decir, de manera que el ciudadano conozca cuál es el trámite que debe realizar, cuáles son los requisitos que debe tener en cuenta para elevar las diferentes peticiones ante la administración. Ya decíamos que se podían hacer por una plataforma o un correo electrónico, e igualmente para poder realizar un trámite y no solo de plazos, documentos necesarios y requisitos varios, sino también de los efectos que podría producir en un momento determinado el silencio administrativo. Es decir, ¿qué sucede si una vez transcurrido el plazo que la administración tiene para resolver la petición no se ha pronunciado? Todo ello debe estar totalmente actualizado en las páginas de las diferentes instituciones.
Doctora, ¿en qué casos se constituye un silencio administrativo positivo y qué implicaciones tiene esto?
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es el que está reglamentado bajo la Ley 1437 del año 2011, nos está presentando dos categorías de silencio administrativo. Una es la negativa y la otra es el silencio administrativo positivo. En el artículo 83 nos está mencionando sobre el acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo en negativo y nos indica que si transcurridos 3 meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa. Al contrario, el artículo 84 de la misma norma en comento específicamente nos está señalando, y vale la pena aquí para nuestros respetados oyentes, explicar sobre un ejemplo que podríamos citar. Pues la norma nos dice que taxativamente la ley reglamentará en qué casos especiales se va a presentar este silencio administrativo positivo. Entonces, podemos citar la Ley 1188 del año 2008, donde en el artículo 3 está reglamentando el registro calificado de los programas académicos de educación superior. Esta norma está señalando entonces que a partir de la erradicación de una solicitud de registro calificado por parte de una institución de educación superior, el Ministerio de Educación Nacional tiene un plazo de 6 meses para el otorgamiento o no de dicho registro. ¿Qué ocurre si el Ministerio de Educación no da respuesta o negativa o positiva sobre esta petición que ha erradicado la universidad? Entonces se entenderá que cumplido ese término, el Ministerio de Educación ya da por hecho que la respuesta, así no haya reunido los requisitos de condiciones de calidad, el programa que se está incorporando para que se dé esta resolución, se entenderá que la respuesta es positiva por parte del Ministerio de Educación.
Muchas gracias, doctora Margarita. Ya nos queda más claro, pero sigo con una duda específica y es qué documentos pueden tener carácter reservado, es decir, que no sean de fácil acceso para la ciudadanía mediante derechos de petición.
Precisamente la ley 1755 del año 2015, en su artículo primero, nos está indicando que solo tendrán carácter reservado las informaciones y los documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política de Colombia y la ley. Pero allí se está haciendo una salvedad y cuando se trata de unos documentos especiales, como son los relacionados con la defensa o seguridad nacionales, las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas, los que involucren derechos de privacidad e intimidad para las personas, como por ejemplo podríamos hablar de las hojas de vida, la historia laboral, los expedientes pensionales y demás registros del personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como las historias clínicas también de los ciudadanos. También allí señala esta norma que los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación, así como los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Esta específicamente cuando hablamos de estos activos, entonces la ley nos indica que estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por el término de 6 meses contados a partir de la realización de la respectiva operación. Otros documentos que están citados por la ley como reservados son los referentes a la información financiera comercial en los términos de la ley y los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos. Otra categoría que nos presenta este mismo artículo son los amparados por el secreto profesional y los datos genéticos humanos. Vale la pena resaltar que cuando se trata de las hojas de vida, historia laboral o expedientes de pensiones, o también cuando hablamos de los protegidos por el secreto comercial o industrial, o al referirnos a los amparados por el secreto profesional, estos documentos únicamente los podrán solicitar los interesados o más bien el titular del derecho. Y en algún evento específico podrán también ser solicitados por su apoderado, pero con autorización especial.
Doctora Salva Luz y Margarita, muy interesante la ilustración que nos hacen frente a este tema, pero les quiero solicitar un breve espacio para escuchar el caso que nos llega esta semana en el consultorio jurídico.
Consultorio jurídico, un espacio en el que las inquietudes jurídicas de los y las oyentes son atendidas por un profesional del derecho.
Saludos, Sinfonía Jurídica. Hace unos días le vendí unos productos a un vecino y él empezó a publicar en redes que eran de mala calidad y que yo lo había engañado. Yo intenté aclarar el tema porque mis clientes siempre han reconocido mi responsabilidad y la calidad de lo que yo vendo. El vecino me dijo que eran sus redes sociales y que él podía publicar lo que él quisiera. ¿Qué puedo hacer?
Para dar respuesta a este caso, invitamos al doctor Juan Carlos Melo, abogado de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Doctor Melo, ¿cuál es su concepto frente a este tema?
Cordial saludo para nuestro amable oyente. De acuerdo con la consulta elevada, le podemos informar que ella tiene todo el derecho de acudir a donde un juez y, mediante un trámite preferente y sumario que no requiere de abogado, puede interponer una acción de tutela para que entonces se protejan sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. Y entonces el juez constitucional protegerá dichos derechos si considera que se han vulnerado por parte de la persona que publicó esa información falsa y que atenta contra el derecho fundamental al buen nombre y a la honra. Cordial saludo para todos.
Les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden hacer llegar sus inquietudes jurídicas al correo sinfoniajuridica@unad.edu.co.
Volvemos en Sinfonía Jurídica con nuestra invitada, la doctora Margarita Díaz, quien nos está hablando sobre los mecanismos de protección, especialmente el derecho de petición, el alcance y las implicaciones que tiene estos derechos. Bueno, doctora, ya hemos hablado sobre el derecho de petición, las garantías, pero a mí me gustaría que le comentara a nuestros oyentes, cuando uno presenta un derecho de petición y no tiene respuesta oportuna, ¿qué implicaciones legales existen para aquellos funcionarios que no dan respuesta oportuna?
La ley 734 del año 2002, que es el estatuto único disciplinario vigente en este momento, pues si bien es cierto, esta norma fue modificada mediante la ley 1952 del año 2019. Esta última pues entra en vigencia hasta el 1 de julio del año 2021. Es la que está reglamentando sobre todo el procedimiento y las investigaciones disciplinarias en que podría incurrir un funcionario público, ya sea por extralimitación o por omisión en el ejercicio de sus funciones. Y especialmente, digamos que esta ley no tan solo nos habla de los funcionarios públicos, sino que también nos habla de los particulares que en un momento determinado hayan contratado con el Estado. Y digamos que el poder preferente para adelantar las investigaciones en Colombia lo tiene la Procuraduría General de la Nación. También las personerías municipales a nivel nacional pueden contribuir con las investigaciones hacia los funcionarios públicos y también las oficinas de control interno que existen en cada una de las entidades públicas.
Bueno, llegamos al cierre, pero antes quisiera que nos contextualizara ¿en qué consiste el curso de gestión pública, derecho administrativo y derecho disciplinario del cual usted es directora?
Este curso busca que nuestros estudiantes de la especialización en gestión pública se apropien del conocimiento tanto del derecho administrativo y del derecho disciplinario. Es así que mediante el ejercicio de casuísticas, de ejercicios prácticos, ellos podrán identificar cómo se aplican los procedimientos administrativos en Colombia, al igual que los principios y las sanciones disciplinarias para algún servidor público que haya cometido una omisión o una extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Ya estamos cerca de terminar nuestro programa de Sinfonía Jurídica, por ello queremos abrir un espacio para entrar en contexto con nuestro tema del día.
Hoy, en Sinfonía Jurídica, nos ponemos en contexto con
las tutelas sobre derechos de petición en Colombia. Según cifras de la Corte Constitucional de Colombia, entre enero de 2019 y marzo de 2020, el derecho de petición fue el más tutelado en el país, con 289.000 acciones, superando el derecho a la salud, que tuvo 241.000 casos, y el debido proceso, con 90.000. Es decir, que la pretensión más común en ese periodo de tiempo fue la solicitud de información, copias y procedimientos. En relación con la respuesta dada por el juez de primera instancia frente a las tutelas sobre derechos de petición, se concedieron 138.000 y se negaron cerca de 116.000. Las más de 30.000 tutelas restantes sobre este tema tuvieron como respuesta hecho superado, concedida parcialmente, improcedente o rechazada. El derecho de petición fue el más tutelado en todos los departamentos del país, salvo en Guainía, Amazonas y Vaupés, en los que ocupó el segundo lugar. Volvemos con las doctoras Alba Luz y Margarita, a quienes agradecemos su presencia en Sinfonía Jurídica y sus aportes en el reconocimiento del derecho de petición como uno de los mecanismos más empleados por la ciudadanía en Colombia en su interlocución con las autoridades administrativas. Esperamos contar con ustedes en futuras entregas de Sinfonía Jurídica. Muchas gracias.
Nuevamente un agradecimiento muy especial a la doctora Alba Luz y al doctor Javier por esta invitación. Espero que este tema haya sido de total agrado e interés para nuestros respetados oyentes.
Llegamos al cierre. Agradecerle a nuestra invitada, la doctora Margarita Díaz, por habernos acompañado hoy en la mesa de trabajo del programa Sinfonía Jurídica y a nuestra querida audiencia por habernos acompañado. Hasta pronto.
Agradecemos también a nuestros oyentes por acompañarnos. En el máster y en la edición estuvieron Alejandro Díaz y Fernando Buitrago. Los dejamos con nuestro recomendado del día. Hasta pronto.
Sonidos, palabras, ideas que amplían tu mundo. Este es nuestro recomendado del día.
El recomendado del día en Sinfonía Jurídica es la página www.acofade.org, el portal oficial de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, en el que podrán encontrar las noticias, convocatorias y eventos más recientes de esa organización. Además, podrán conocer la oferta académica del campo del derecho en el país, ya que ACOFADE reúne más de 80 facultades de derecho, 6 nodos territoriales y más de 400 especializaciones y maestrías. Este fue nuestro recomendado del día.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.